¿Te imaginas, Juan Luis Merino, qué tal, muy buenas, a ti que te cuesta despertarte, reconócelo, que en vez de sonarte el despertador todas las mañanas para venir aquí a hacer el programa, se levantasen un poquito las persianas y entrase la luz del sol y eso te despertase de una manera más tranquila? Se levantasen las persianas solas, ¿eh? No te las levantase la mujer ahí con mala leche, que a veces nos pasa también. ¿Te imaginas que eso pudiese ocurrir? Que la casa fuese inteligente, que pensase por sí misma. Pues aunque no lo creas, es la última novedad y el último grito, si lo podemos llamar así, en materia inmobiliaria. Casas inteligentes, el tema de hoy de Manu Cabrera.
¿Se imaginan que su hogar tuviera la inteligencia artificial suficiente como para levantar las persianas cuando ustedes se levantan de la cama, o para encender el gas, o ajustar la calefacción a gusto? Pues es lo que están desarrollando en la Universidad Politécnica de Madrid. Y vamos a hablar con el profesor en Ingeniería de Telecomunicaciones, Miguel Ángel Valero, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contento aquí de presentar estos trabajos.
Miguel Ángel Valero ha venido a presentar estos trabajos a los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, bueno, pues en una serie de ponencias que van a tratar sobre tecnología, salud y, bueno, y cómo puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Vuestro proyecto ya de por sí es bastante impactante. ¿Qué es esto del hogar inteligente? ¿En qué consiste?
Pues el hogar inteligente no es algo de ciencia ficción, sino un entorno como si fuera una casa normal, donde de manera no molesta, sensores y otros dispositivos electrónicos favorecen un razonamiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona en la casa. Y según el perfil de la persona, con discapacidad, una persona con algunas necesidades específicas, pues así la adaptación para facilitar su calidad de vida en temas de ocio, de sociosanitario, de entretenimiento, de ahorro energético, de confort, son muchas las aplicaciones.
Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a oír hablar, ya saben, de la casa domótica, del hogar domótico en el que usted puede manejar la calefacción, televisión, radio, sin levantarse al sillón. Pero claro, esto tiene una aplicación mucho más interesante y que puede beneficiar a personas pues con algún tipo de discapacidad, que sobre todo a los que le va a ayudar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona sorda, ¿qué aplicaciones puede tener a su alcance, bueno, pues para manejarse mejor en casa?
Pues mira, por ejemplo, la teleasistencia clásica en la casa, pues es un colgante, tú pulsas un botón y por teléfono llama al operador de teleasistencia si tienes una caída o algo así, ¿no? El hogar digital accesible incorpora que a través de sistemas de luces o de vibraciones conectadas con los sistemas de teleasistencia tradicionales, la persona puede comunicarse con independencia de su deficiencia visual o auditiva en este caso, ¿no? Por ejemplo, utilizando la lengua de signos, aprovechando redes de comunicaciones, sistemas de razonamiento y promoviendo su autonomía personal, ¿no? Es un paso más de la electrónica conectada o así de lo que, digamos, son las tecnologías de la casa más tradicionales.
Bueno, entonces esto ya están oyendo, hay una terminología muy básica que son sensores y parte de razonamiento. Explíquenos un poco qué son los sensores y cuál es la parte en la que la casa razona. Que da un poco de miedo, porque tú lo oyes y dices tú, pero bueno, ¿cómo que la casa razona? ¿Esto qué es?
Sí, bueno, vamos a ver. La casa lo que hace es ayudar a tomar decisiones razonadas en función de lo que la persona desearía o de lo que los expertos sugieren, ¿no? Un sensor es un elemento que, por ejemplo, detecta que te has levantado de la cama, a lo mejor es una persona que tiene una discapacidad motórica, va en silla de ruedas, tiene dificultades para ello y cuando ha llegado al salón, pues se acuerda de que tenía que haber ventilado su casa. Un actuador es un elemento que a lo mejor abre la persiana al ratito porque ya entiende que la persona no vuelve otra vez a dormir y ya, digamos, hace esa tarea por él que él fácilmente no puede hacer. Tú, que puedes seguramente ventilar tu dormitorio cuando te levantas por la mañana, pues no serías a lo mejor alguien que encuentra valor a esto, sino otra cosa diferente.
Bueno, y de hecho vienes lo que tú matizas, porque claro, hay algunas veces algunas aplicaciones, gracias, que no están aconsejadas, ¿no? Para gente, bueno, pues que no sufre ningún tipo de discapacidad, porque eso puede ser contraproducente, ya lo decís vosotros, ¿no? En vuestro propio estudio, que según qué tipo de persona seas, según tu personalidad, a lo mejor no te conviene que se levanten solo las persianas.
Hombre, la tecnología tiene que ser habilitadora o rehabilitadora, o sea, facilitar nuevas capacidades o recuperar aquellas perdidas. Tiene que ser inclusiva desde el punto de vista de mejorar la interacción de la persona con el entorno. Y tiene que ser preventiva, ¿no? Yo no quiero que la persona se caiga. Entonces, si antes de caerse un sensor detecta elementos en medio del pasillo que pueden hacer que una persona mayor tropiece, pues avisar para que eso se retire, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología al servicio de la persona en el hogar digital inteligente es aquella que promueve su autonomía personal, no que le convierte en una persona pasiva, claro. Sin expectativa, digamos, de lo que es su interacción con el entorno.
Claro, estamos hablando de facilitar la vida cotidiana a personas dependientes, no hacer más dependientes a las personas que ya no lo son, vamos, todo lo contrario.
Evidentemente, y quien dice personas mayores dice un niño que tiene dificultades de movilidad y resulta que los juguetes listillos pues facilitan su aprendizaje, su lectura o lo que sea, y a lo mejor esa información se recoge en la casa casa y es conocida por un terapeuta o un educador en su entorno profesional, ¿no? Y como eso hay muchos más ejemplos.
Te iba a preguntar ahora sobre los niños, porque también hay casas inteligentes pensadas, por ejemplo, para niños autistas. ¿Esto cómo es?
Pues, por ejemplo, se conoce que determinados estímulos visuales o auditivos, luces, música, etcétera, son apropiados para esa interacción del niño autista con su entorno. Entonces la casa, en función de los hábitos, en función del entorno, en función de lo que el terapeuta le ha sugerido y por supuesto lo que sus padre y madre opina, pues le facilita mecanismos audiovisuales apropiados que son terapéuticamente positivos y da realimentación de esta movilidad o no del niño reacción al experto que tiene que tomar otras decisiones a partir de esa información que no conoce.
Bueno, y todas estas aplicaciones, ¿cuál es
la...? Juega con el niño de manera inteligente.
Para estimularle,
¿no?
También y que aprenda. Claro. Bueno, pues de todas estas aplicaciones, ¿cuál es la que a ti personalmente más te ha llamado la atención? Porque nuestros espectadores están pensando, bueno, pero es que esto es de ciencia ficción. Sensores que avisan urgencias si una persona mayor se ha caído al suelo. ¿Qué es lo más impactante que han desarrollado vuestros investigadores?
Pues para mí, fíjate, aunque parece muy teórico, es el sistema de razonamiento. Es fácilmente posible decir las nuevas reglas para que en función de los sensores que hubiera, la casa facilite la toma de decisiones. Integrarlo con cualquier hardware o con cualquier software es un valor clave, para que no solo sea para unos pocos, sino para muchos. Experiencias reales, pues hay muchas con personas mayores sordas, muchos meses utilizando el sistema que hablábamos antes, con pacientes con Parkinson, por ejemplo, para poder entrar en su casa y no tener problemas de manejar las llaves.
¿Cómo ayuda un paciente con Parkinson?
Pues, por ejemplo, una persona con Parkinson necesita una atención en su interacción con la casa, un recordatorio de su medicación, una estimulación cognitiva a través de la televisión con ejercicios apropiados. En definitiva, a mí lo que más me llamaría la atención ahora, como muy muy centrado en la persona, es el enorme potencial realista que hay de mejorar la autonomía personal, o sea, la calidad de vida de la persona para poder vivir como cualquiera, superando su diversidad funcional, sus limitaciones o sus barreras del entorno.
Bueno, es que ahora que comentabas una casa que te recuerda la medicación que puedes tomar, sí, o que te facilita, sí, las vidas cotidianas, es que los avances para, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer son, vamos, incalculables. Pero esta casa existe, Miguel Ángel, ¿podemos verla? Sí. ¿Podemos tocarla, comprobarla, visitarla? ¿Dónde, sí, está? Porque sé que existe.
Sí, bueno, en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Campus Sur, que está en la carretera de Valencia, en el kilómetro 7, está la Escuela de Ingeniería y Telecomunicación y ahí hay un hogar digital accesible de 70 metros cuadrados y ahí puede visitarse, conocerse. Nosotros llevamos 4 años trabajando con ello y no todos los sistemas de razonamiento para todos los casos están instalados, pero sí unos cuantos que siempre nos gusta compartir con cualquier persona interesada en saber más de estas posibilidades.
Además es un proyecto que os ha valido varios premios, ¿no?, a la universidad.
Sí, nos han dado recientemente de la Fundación Conecta el premio a mayor accesibilidad de una entidad educativa. Yo recibí hace un año y medio dos, el de CERMI, del representante de personas con discapacidad por los trabajos de investigación y desarrollo, y la verdad es que gracias a la relación fuerte que tenemos con representantes de los usuarios, administraciones públicas, otras universidades, empresas, pues vamos haciendo una cosa común.
Bueno, ya para acabar, porque todos esos avances tecnológicos tienen que valer una pasta, ¿no? Supongo que esto hay que pagarlo, hay que financiarlo, o cualquiera puede acceder a quizá no a todos, pero a lo mejor a según qué avances, sí. Cuéntame.
Bueno, hay dos pasos. Desarrollarlo cuesta dinero. El trabajo de investigadores de la universidad a través de programas de fomento de la investigación y el desarrollo. Comprarlo, pues depende de las economías de escala, porque nosotros trabajamos muy de cerca con la industria para hacer desde el principio tecnologías de bajo coste, pero algunas no lo son. En función de la demanda, pues puedes tener por 1.000 euros una colección de sensores de agua, luz, gas, o a lo mejor te puedes ir a valores mucho mayores si quieres motores que controlen pues muchos más elementos de la casa, ¿no? Si la casa tiene una infraestructura previa, pues mucho mejor. Si no, las soluciones inalámbricas facilitan cada vez más no tener que andar tendiendo nuevas infraestructuras en las casas, que es la mayoría de las personas, ¿no?
Bueno, pues ya, oye, en el futuro ya está aquí, la tecnología del futuro, además al alcance de casi todos los bolsillos, podemos adaptarnos a nuestras necesidades y hacer nuestra vida cotidiana mucho más fácil. Estaremos atentos a ver cuáles son las siguientes novedades, porque seguro que serán, bueno, sorprendentes, cuanto menos. Muchas gracias, Miguel Ángel Valero.
Gracias a vosotros.
Claro que también estaría bien para esto de las casas inteligentes que los que vivimos en ellas nos aplicásemos un poquito el cuento. En fin, hasta mañana.